Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Rara vez escuchas a un hombre hablar de su propia muerte.
Yo creo que uno de los problemas de la vida es que al final hay una especie de como de todo vale, da igual, lo importante es el triunfo, el éxito, y esto es un error. Yo creo que lo importante es ser personas, lo importante es fundamentarte realmente en lo que te va a llevar adelante. Lo importante es ser feliz, pero reconocer dónde está la felicidad. La felicidad no es, como lo sabe cualquiera, el disfrute de los placeres, no lo es. La felicidad es algo mucho más interno. Hombre, y luego a las personas que tenemos un sentido de la vida, pues lo importante es vivir esta vida en plenitud para estar ya en el paso más importante de vivir la vida eterna, ¿no?
Vivir feliz para llegar a la vida eterna. Así vivió y así ha muerto nuestro amigo y compañero Alfonso Coronel de Palma. Quizá no sepas quién es esta persona, ni que fue presidente de la Universidad San Pablo CEU y luego presidente de esta casa, pero ha sido parte de nuestra historia y de la historia de este equipo. Y sobre todo, es uno que ya ha hecho el camino que haremos todos. Alfonso tenía 54 años. El lunes se encontró mal en una reunión, acudió al hospital y no dio tiempo a más. Murió de un infarto fulminante. De repente nos recordó a todos, en mitad del tráfago y del trabajo y del correr y el subir, que hemos de morir. Y nos ha dejado descolocados. A nosotros, concretamente, recordando además el primer día de la tarde con Cristina, cuando aquel programa empezó en COPE. Y él, Alfonso, se incorporó a las tertulias.
Tuve la suerte y el honor de compartir con Cristina su primer programa de radio, porque fui con tertulio el primer día, ya comenzó el día Santo Tomás, me acordaré toda la vida, y hasta este nombramiento pues estuve de contertulio con ella 5 años. Coincidíamos haciendo el programa el día que Carmen Jara cantaba, y entonces veníamos a este estudio, que nuestros oyentes, este es un estudio muy grande, distinto a otros estudios de la casa, muy amplio, donde cabe el público y donde hay un piano, donde Carmen Jara cantaba en directo. Es decir, aquí no, todo suele ser muy verdad, aunque sea mucha imaginación en la radio, suele ser muy verdad.
Alfonso era un tío estupendo. Era alto y con una cabezota grande y noble, como su corazón. En la universidad conquistó a base de un asedio pertinaz a Merche de la Mata. Y tuvieron 6 hijos, estupendos, que han tenido el raro privilegio de criarse con unos padres enamorados hasta las trancas. Los ojillos de Alfonso eran una mezcla de picardía y compasión. Se daba cuenta de lo tonto y limitado que es el ser humano. Y de lo grande que es el misterio de la vida. Alfonso Coronel de Palma tenía una fe de niño, una fe inmensa como la de Juan Pablo II, una fe frontal, absoluta, plácida, que alumbraba una enorme capacidad intelectual. Gracias a él nacieron los congresos católicos y vida pública, que influyeron definitivamente en el debate social español, porque supo anticipar este tiempo de sociedad líquida, donde el poder impone el pensamiento único. Así explicaba él brillantemente la diferencia entre la laicidad de las instituciones, tan absolutamente necesaria, y el laicismo de rodillo.
Una cosa es la laicidad, la sana laicidad, insisto, que ha sido un referente constante en la vida de la Iglesia Católica, y otra es un laicismo que es integrista, que es absolutamente sectario y que trata de excluir otros ámbitos de la vida de la persona para todo reducirlo en el ámbito del poder político. No, el poder político tiene un ámbito propio de actuación, pero no es el ámbito completo de la realidad de las personas. Y eso ahora se está viendo clarísimamente en ese concepto moralizante que está teniendo el poder político y la legislación, que habría que remontar, bueno, ni remontándose a los anales de legislación, uno encontraría leyes que están entrando directamente a regular la vida privada de las personas en los ámbitos más estrictos de ellos.
En fin, Alfonso, has vivido como has muerto, a manos llenas, a borbotones. Acuérdate de nosotros ahora, allí donde estás.
Lo importante es vivir esta vida en plenitud para estar ya en el paso más importante de vivir la vida eterna, ¿no?
Muy bienvenido a tu programa, porque a nosotros nos toca seguir caminando y cada uno debe hacer aquello que le corresponde. Bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE, con Marcio Ortega, como siempre, a la dirección, con Jesús García Arcilla en la realización y la dirección en directo, y todos los demás en nuestros puestos, Sofía Gonzalo, Diego González, Isabel Lobo, Mikey de Toro, Cinta Molina y Orihuela en el control central, y Cristina al micrófono. En este día hay mucha, mucha información que viene encabezada por la última ocurrencia de Carles Puigdemont, empeñado en que nada pase en Cataluña y que siga el 155 lo más posible. A lo mejor tiene que ver con los últimos informes de la justicia, que ha investigado la fortuna que se ha gastado el presidente en los años 2016 o 2017 y que muestra un tren de vida ciertamente derrochador. Vamos por partes. Un sueldo de 150.000 euros anuales, el doble que Mariano Rajoy. Vestuario por 25.000 euros o viajes por valor de 80.000 euros. En total, la factura personal, solo la personal en un año de Puigdemont, asciende a 1.600.000 euros. No me extraña que le gusten los cargos públicos. Ayer, y por su orden directa, minutos antes del cierre del registro parlamentario, su partido inscribió una propuesta para modificar la ley 13/2018 de la presidencia de la Generalitat y permitir que sea investido a distancia y pueda ser presidente fuera de España. Se pide lectura única para acortar los plazos y evitar la comisión parlamentaria y el debate con la oposición. O sea, no solamente se da un nuevo golpe sobre la mesa, no solamente se vuelve donde estábamos, sino que además se hace otra vez de espaldas a cualquier rigor democrático. La iniciativa, además, es un bofetón a la Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo jefe Oriol Junqueras está en la cárcel. Y lo es porque Junqueras, con buen sentido, quiere evitar más prisiones y más penas de cárcel a toda costa. Basta el ejemplo de Carme Forcadell, que, como hoy titula La Razón, renegó de la declaración unilateral de independencia hasta 20 veces en 4 minutos delante del juez.
Fue una declaración política, señoría. Una declaración política de los diputados y diputadas como representantes de los ciudadanos. Una declaración política que no se hizo en el hemiciclo. Entonces fue una declaración política. ¿Cómo está? Bueno, es una declaración política, señoría. Una declaración política simbólica, sí. Señoría.
Simbólica.
Bueno, yo creo que es una declaración política como tantas otras muchas han habido en el Parlamento.
Sí.
Que era simbólico, señoría, imaginario, fantasioso. Que lo que vimos por la tele todos los españoles, con los parlamentarios uno por uno depositando su papeleta y después proclamando la independencia, que no tuvo lugar, que nos lo imaginamos, que fue todo una fantasmagoría. Verdaderamente, es que es todo un récord. Así las cosas, todo parado en Cataluña, que no tiene gobierno autonómico, porque ya han explicado los letrados del Parlament que siguen sin correr los plazos y por ahora no pasa nada bajo el sol. Entretanto, en el debate nacional saltan a primer plano las encuestas que pintan mal para el partido en el gobierno. Ciudadanos deja atrás al PP y al PSOE y se afianza como fuerza más votada. Según el sondeo de Metroscopia para El País, el partido de Albert Rivera sería hoy el más votado, con un respaldo del 28,3% del electorado, y se pone a más de 6 puntos de distancia del PP, que ocuparía la segunda posición, y a más de 8 del PSOE, que se mantendría en el tercer puesto. Es un aldabonazo en el devenir de Mariano Rajoy que verdaderamente cae en la cuenta de que está dejando que la oposición le pase por un lado y por otro. Y de ahí las importantes medidas tomadas esta semana por el Ejecutivo, que ayer se sustanciaron en el Consejo de Ministros. 5 supuestos más van a ser incorporados a la pena de prisión permanente revisable, que, como indicaba el ministro catalá, constituye una demanda de la población.
No nos eligen los ciudadanos para que hagamos lo que mejor nos parezca, sino para que representemos a la sociedad. Por tanto, si el 80% de los ciudadanos consideran que debe existir una pena muy grave, ciertamente muy grave, pero para delitos gravísimos. Es la coherencia lógica, razonable,
Hola, muy
proporcional.
Buenas tardes, soy Álvaro Real. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos.
la parte primera era catalá, explicando efectivamente que es una demanda popular. No puedo dar al gobierno la razón con relación al hecho de que simplemente sea un mandatario de la población. También tiene que tener un criterio. España tiene las penas más duras de la Unión Europea y ciertamente este tiene que ser un debate en frío, con consideración de todos los factores, también la reinserción de los presos. Recordemos que hace poco, por ejemplo, teníamos una persona en fin de semana que había matado a un hombre que había estado 17 años en prisión en los Estados Unidos y que actualmente constituye un ejemplo social y va por todas partes dando unas conferencias extraordinarias después de haber pedido 1000 veces perdón a la familia de su asesinado y horrorizarse consigo mismo todos los días de su vida. O sea que, en fin, insisto, es un asunto lo suficientemente complejo como para considerar todos los extremos. También ocurre en este sentido que el gobierno ha determinado que podremos sacar nuestros planes de pensiones, el dinero que hayamos depositado en ellos, después de 10 años y a partir del año 2025. Una forma, digamos, de alentar el ahorro. Es una medida corta con relación a todo lo que queda por hacer en las pensiones, pero al menos es un paso. Y ambas cosas constituyen, insisto, un deseo de salir al paso de esa ventaja de Ciudadanos, que sin embargo no ceja en su deseo de llegar al poder. Y una de las iniciativas que Ciudadanos ha tomado más inteligentemente en los últimos tiempos se ha producido justamente en estos días, cuando ha indicado que quiere derogar el hecho de que el idioma constituya una barrera para trabajar en Baleares o en Cataluña y en breve, por el camino que llevamos, en Valencia. Pretende establecer que el español sea la lengua vehicular en el territorio y que no conocer las lenguas locales, igualmente dignas, igualmente importantes lingüísticamente, pero lógicamente menos extendidas, pues no constituye un freno para ser cirujano o para ser enfermera en Cataluña o en Baleares. Desde luego algo está cambiando. Antes de terminar tengo que decirte que se ha producido en Cataluña una noticia que no salta tanto a los informativos, pero es mucho más importante y mucho más inmediata para la gente allí, para los 7 millones de catalanes, y es que los supermercados Consum, de amplísima implantación y clarísima identidad independentista, han dejado de etiquetar en catalán. Cuando se ha preguntado a los directivos por qué Consum ya no etiqueta en catalán, han dicho que es que han hecho una consulta entre sus consumidores y realmente son castellanoparlantes en su mayoría y reclaman que los productos vengan etiquetados en español, que es lo que entienden bien, y que mantendrán todo tipo de comunicaciones en catalán con la gente, pero que la etiquetación la van a cambiar. Me parece cuanto menos un sano realismo, porque las cosas están como están y las circunstancias de la vida son las que son. No nos las podemos inventar. Y luego corremos el riesgo de tener que decir, como Carme Forcadell, que yo no he dicho nada, que aquello fue simbólico, que fue político, que no tiene ningún peso.